Fica Café, el podcast de CREAP España. Presenta Antonio San José.
¿Qué tal? Un saludo a todos, bienvenidos. Hace algunos días, Bolsas y Mercados Españoles, BME y CREAP organizaron una sesión en la Bolsa de Madrid para analizar los principales desafíos en la postcontratación tras el entorno de recuperación después de la pandemia del COVID-19. Expertos económicos de primer nivel analizaron esta realidad y determinaron que la postcontratación es uno de los factores que más influyen en el futuro de los mercados y de los movimientos financieros, habida cuenta de que se trata de un sector en constante cambio. Pero para analizar la postcontratación y saber más acerca de la misma, hoy contamos en Fica Café con Francisco Béjar. Él es director general de Iberclear, Bolsas y Mercados Españoles, BME. Señor Béjar, bienvenido. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias, Antonio.
Un placer
saludarte.
Un placer, siempre decimos, aprender de los que saben. Que nos puedan explicar esto de la postcontratación, que mucha gente dirá, ¿a qué se refiere exactamente eso? Es un proceso que garantiza el buen fin de las operaciones cruzadas. Y si podemos hacer un poquito de pedagogía, pues yo se lo agradezco también.
Muy bien, pues nada, vamos a ello. Es cierto que es un tema complicado de explicar a la gente que no está cerca de los mercados, ¿no? E incluso a algunos de los que están cerca de los mercados les cuesta entender en qué consiste la postcontratación. Porque digamos que no es una faceta que es conocida por el público ni tampoco muy visible hacia afuera, ¿no? Pero es fundamental para que los mercados funcionen como vemos que funcionan. Y el ejemplo que quizá más lo puede mostrar es una expresión que se utiliza normalmente, que es la fontanería, ¿no? Es decir, tú vas a un grifo, abres el grifo y sale agua. Y para que salga ese agua tiene que haber tuberías, tiene que haber conexiones y tiene que haber una red que funcione, ¿no? Pues la postcontratación es básicamente eso en los mercados financieros. Es todo lo que no se ve, pero que hace que el agua salga por el grifo, ¿no?
Eso sería, digamos, la traducción práctica del fenómeno. ¿Cómo es el flujo del proceso?
Bueno, cuando hablamos de mercados financieros, todo el mundo se imagina a un trader con tres pantallas contratando en los mercados a distancia de kilómetros e incluso de continentes, ¿no? Todo eso efectivamente tiene un componente tecnológico tremendo, ¿eh? Pero lo que sucede después de que el trader dice comprar o dice vender es cuando entramos nosotros en juego, ¿no? Y ahí hay un proceso que actualmente dura días, dependiendo de un poco el mercado o el continente, esos días que se emplean para que efectivamente esa compra al final tenga lugar. Y por tener lugar significa que las acciones aparezcan en tu cuenta anotadas, o que si estás vendiendo valores, recibas el importe correspondiente a esa venta en tu cuenta de efectivo. Todo eso sucede en un proceso en el cual hay muchos intervinientes, ¿no? Tanto intermediarios financieros que participan en el proceso como infraestructuras de mercado, ¿eh? Que es nuestro caso desde BME, ¿no? En la parte de postcontratación, fundamentalmente hay dos infraestructuras de mercado involucradas. Una que es la cámara de compensación, que esto daría para otro podcast también, porque conceptualmente es muy sencillo, pero realmente la labor que realizan es compleja. Y es quizá poco intuitiva de entender. Y luego después estás lo que llamamos los depositarios centrales de valores, ¿no? En el caso de España, pues Iberclear en BME. Y estos depositarios de valores lo que hacen es justamente ser una red con todos los intermediarios financieros donde al final esas acciones o ese dinero se mueve, es decir, lo que el cliente ve que efectivamente esas acciones se dan de alta que ha comprado o ese dinero que ha pagado o que tiene que recibir se anota, pues este depositario central de valores lo que hace es justamente organizar todo ese flujo transaccional para que ese clic del trader en la fecha de contratación al final acabe donde tiene que acabar, ¿eh? Y que de hecho hay un concepto que es la finalidad, ¿eh? El finality, es que eso está en firme y eso realmente se ha producido, ha tenido lugar y tiene también consecuencias jurídicas importantes, pues como que es que eres el propietario de esas acciones que has comprado o que realmente esa venta de acciones se ha producido y has recibido el importe correspondiente.
Hablamos del ejemplo de la fontanería, es algo así como el backstage también, digamos, ¿no? De un
Correcto.
Espectáculo, de un gran concierto, de un espectáculo, y detrás tiene que haber un trabajo. Y Berkelier, en este caso BME, es un actor muy principal, pero también tiene unos stakeholders con los que trabajan todos los días y a todas las horas, porque cada minuto cuenta aquí, ¿no? Cada segundo, sin duda. Entonces, podemos hacer un repaso de quiénes son, ¿no? los actores principales.
Correcto. El tema de los horarios también es muy relevante. Claro. Porque
no cierra nunca, ¿no?
Bueno, hay horarios dentro del plazo, pero casi no cierra nunca.
Claro, bueno,
Iberclear realmente está... Uno de los stakeholders es el Banco Central Europeo, ya intentaré explicarlo. Y el Banco Central Europeo, en conexión con Iberclear, cierra solo 2 horas al día. Es decir, durante solo 2 horas al día no hay liquidación. No hay estas transacciones, estos movimientos.
¿Qué horas son exactamente?
Pues son entre las 6 y las 8 de la tarde. Ahí hay unos procesos de cierre del día y realmente a las 8 ya empezamos a trabajar para el día siguiente. Y se produce lo que se llama un ciclo de liquidación nocturno, que durante la noche se siguen liquidando cosas. Entonces, stakeholders son fundamentalmente, vamos a empezar por ejemplo, el Banco Central Europeo, ¿no? Que yo creo que es más, algo, un concepto que se puede entender bien. Al final, el dinero de todos, si lo tienes en el colchón, no, pero si lo tienes depositado en una entidad financiera, al final ese dinero está en el Banco Central. Está reflejado en el Banco Central, pues en este caso en las cuentas de la entidad donde tú tengas ese dinero depositado, ¿no? Todo este movimiento transaccional que pasa por las manos de Iberclear, al final tiene un componente de efectivo, de dinero y de valores. Esos dos componentes los gestiona el Banco Central Europeo. Por lo tanto, nosotros, como Depositaría Central de Valores en España, pero también nuestros peers, ¿no? El resto de depositarios de valores de Europa, todos estamos conectados al Banco Central Europeo en un sistema que se llama Target 2 Securities, por el cual estas transacciones de efectivo y de valores, de altas y de bajas, pues se pueden producir, ¿no? Durante este horario que te comentaba. Ese es una contrapartida nuestra fundamental en todo nuestro día a día. Y por el otro lado, ese digamos es mirando siguiendo mirando hacia adentro de las infraestructuras de mercado. Y mirando hacia el otro lado, nuestras contrapartidas o nuestros clientes son las entidades financieras. Es decir, todas aquellas entidades que gestionan operativa de valores por cuenta de sus clientes, al final tienen una relación con Iberclear. Porque de alguna manera nosotros nos encargamos de centralizar todos esos procesos, pero al final sabiendo lo que corresponde a cada entidad y cada entidad a su vez en una cadena sabrá lo que corresponde a cada uno de los clientes que tiene detrás a los que le da servicio. Entonces, bueno, fundamentalmente, y poniéndolo de forma muy sencilla, quizá a lo mejor la forma de entenderlo es esto. Esto es, por un lado, infraestructuras de mercado en las que están los depositarios centrales de valores y el Banco Central Europeo, y por otro lado, lo que son las entidades financieras, nuestros participantes.
En este entorno, la seguridad es fundamental. Claro, mucha gente se preguntará, ¿cómo se garantiza la ciberseguridad? Tantas transacciones al mismo tiempo, tanto dinero moviéndose de la manera electrónica a través de las redes, ¿cómo tienen cubierta la seguridad de las operaciones?
Pues efectivamente es uno de nuestros, no te voy a decir quebraderos de cabeza porque gracias a Dios las cosas van funcionando, ¿no? Y toquemos madera, pero sí que es un componente fundamental de nuestro trabajo. De hecho, en el evento que hacías referencia, una de las cosas que comentamos es que si algo somos los depositarios centrales de valores, es confianza. Es fundamental la labor de confianza que transmitimos a todos los participantes y al propio sistema. Si nosotros fallamos, hay un problema muy gordo. Entonces, es cierto que la tecnología y las propias prácticas de mercado han evolucionado muchísimo a lo largo de los años. Yo cuando empecé, hace ya casi 30 años, la verdad es que los procesos eran muy diferentes a como son hoy en día, ¿no? Pero eso no quita a que, pese a que hayamos evolucionado mucho y hayamos desarrollado muchas cosas alrededor de nuestros procesos, evidentemente en el entorno en el que nos movemos ahora mismo, la ciberseguridad es una preocupación absolutamente para todos, ¿no? Y bueno, más concretamente después de la situación de Ucrania, pues muchísimo más, ¿no? Entonces eso nos requiere básicamente estar preparados para la primera, la segunda y la tercera ola, ¿no? Y el COVID fue un ejemplo de estar preparados para hacer frente a una situación de contingencia y responder frente a ella, ¿no?
Porque siempre me imagino existe la amenaza, ¿no? De que puede haber ataques cibernéticos que afecten a la seguridad de las operaciones en España y en cualquier otro país.
Correcto. Al final estamos hablando de un entorno absolutamente internacional. En los mercados financieros no hay fronteras. Puedes tener reglas en un sitio y reglas en otro, pero realmente puedes acceder desde aquí que estamos sentados a cualquier sitio, ¿no? Por lo tanto, tienes que estar preparado para poder reaccionar ante contingencias que te vengan de sitios insospechados.
Sí, sí, inimaginables.
Inimaginables.
Bueno, hablaba hace un momento de la evolución de todo el proceso, que realmente es admirable, ¿no? Porque si vemos históricamente cómo ha funcionado esto en la postcontratación, pues hemos pasado de los títulos físicos, ¿no? Donde el cobro de dividendos se hacía mediante el cupón. Eso se llama cortar el cupón,
correcto,
¿no? Cortar el cupón a las anotaciones en cuenta y ahora la realidad digital. Es decir, la transformación ha sido realmente
tremenda,
enorme, ¿no?
Tremenda, sí, sí. De hecho, España fue pionero en Europa por justamente la transformación de los títulos físicos, uh-huh. que efectivamente era un papel donde, sí, sí, claro, donde el empleado correspondiente pues cortaba el cupón, iba y con ese papelito pues recibía el dinero y al final lo hacía. Pues esa transformación lo que llamamos anotaciones en cuenta, que básicamente son registros informáticos que reflejan esas posiciones y esos derechos a, pues en este caso del cupón, a cobrar ese cupón o ese dividendo, esto se hizo en el año 89. Hay que tener en cuenta que un mercado, por ejemplo, como Alemania, todavía hoy maneja títulos físicos. Y nosotros desde el año 89 pasamos todo a anotación en cuenta. Entonces, la tecnología, ¿no? Que ahora se habla y probablemente hablemos ahora de tecnología también. Realmente esto es un tema, es una actividad muy tecnológica. Es que lleva siendo muy tecnológica desde hace muchos años, ¿no? Y quizá el reto es acomodarte a la tecnología del momento. Pero tecnológicamente lo llevamos siendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y las cosas efectivamente han cambiado una barbaridad y probablemente cambien una barbaridad en los próximos años.
Es que en estas jornadas que se organizaron conjuntamente con CREAP, Iberclear y IBME, se hablaba de un sector en constante transformación. Es decir, esto no para nunca, ¿no? Hablamos de tecnología, siempre hay una tecnología que viene a modernizar los sistemas actuales, hay que estar preparado, hay que especializarse. Es decir, si algo define el sector de la postcontratación, entiendo, señor Béjar, que es eso, el que es un sector en constante transformación, ¿no? Es
exacto.
Una definición muy clara.
Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que tampoco debemos ser tan distintos respecto al resto de sectores, ¿no? Porque la sociedad evoluciona a una velocidad tremenda y en cada sector siempre hay algo nuevo, siempre te tienes que adaptar. Quizá lo que tiene en particular nuestro sector es, por un lado, que tenemos un componente regulatorio que cumplir de manera muy estricta, precisamente ligado a todo el tema que comentábamos antes de seguridad, ¿no? Y de confianza que tenemos que transmitir. Y por otro lado, también como comentábamos antes, el componente tecnológico es fundamental. Entonces, la ecuación es combinar la mejor forma de garantizar nuestro servicio, la mejor forma de cumplir con la regulación y hacer que el sistema funcione utilizando las herramientas adecuadas para ellos. Y esas herramientas evolucionan. Y en esa evolución... Y la regulación, perdona, tampoco es estática.
Tampoco.
La evolución también evoluciona. Entonces, esa evolución de esos dos componentes es un poco lo que nos entretiene, ¿eh?
Aquí nos movemos entre la regulación y la digitalización.
Correcto, ¿no?
Exactamente. Estos serían los dos parámetros.
Exactamente. Y es verdad que tanto uno como otro han experimentado en los últimos años sprints, ¿eh? Uh-huh. Porque a nivel regulatorio, a raíz de todo lo que fue la crisis de Lehman en el año 2008, eso generó pues una revisión fundamental de muchísimos procesos y eso disparó un proceso regulatorio tremendo que hemos tenido que acomodar y que aterrizar, ¿no? A nivel de vida práctica. Esto que los reguladores dicen en el día a día, ¿qué implica? ¿Qué tenemos que modificar? ¿Qué tenemos que controlar? Y de la tecnología pues no hablemos, ¿no? Está en constante ebullición, constante cambio y todo eso pues también es algo que nos ocupa y en algunos casos nos preocupa.
Claro. Hablemos de regulación entonces, por coger uno de los dos pilares básicos donde se asienta la postcontratación. Una regulación que es cada vez más exigente, entiendo, ¿no? Hablaba del caso de Lehman Brothers y de toda la crisis que tuvimos en 2008 y a partir de ese año. La verdad es que ahí se pusieron muy serios los reguladores, vieron que había peligros por muchos lados y dijeron, vamos a hacer aquí una normativa que sea muy estricta. Pero claro, el regulador plantea eso y luego hay que llevarlo a la práctica.
Exacto.
Entonces,
exacto.
Digamos, la exigencia es máxima.
La exigencia es máxima. De hecho, el tema del imán disparó un poco lo que comentábamos antes de la infraestructura de la compensación, ¿eh? La cámara de compensación. Pues eso generó una corriente de regulación tremenda precisamente para evitar que situaciones como aquella sucedieran. Y la cámara de compensación lo que hace fundamentalmente es un módulo de gestión de riesgos, ¿eh? Gestiona los riesgos para minimizarlos y para en todo momento tener una garantía de que las transacciones que están en el vuelo, si algo pasa, hay una garantía de la que tirar. Esa es la función fundamental de las cámaras de compensación y están absolutamente reguladas. Y por parte de los depositarios centrales de valores, pues también tenemos una regulación muy estricta en Europa que se llama la CSDR. Entramos en siglas, ¿no? Pero es la directiva que regula nuestra actividad. Y tiene un componente tremendo en cuanto a requerimientos de control y de seguridad, ¿eh? En Europa, la verdad que en ese sentido siempre se ha caracterizado por ser generosa a la hora de regular, ¿eh? Es decir, la regulación entra en mucho detalle, pide muchísimas cosas y luego por parte de los supervisores, en el caso nuestro es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pues velan de que efectivamente nosotros estamos haciendo las cosas como corresponde, ¿no?
A veces explicamos la CNMV, el papel que desarrolla, como la policía de la bolsa, ¿no? La policía de los mercados.
Exacto, exacto.
Intenta que todo se produzca de una manera absolutamente clara, transparente y legal.
Eso es. Me alegra que lo diga usted, sino yo, pero sí. Conceptualmente es así y puedo asegurar que cumplen con su función, sí. Con rigor, ¿eh? Porque en concreto los depositarios centrales de valores estamos muy muy vigilados, cosa que no nos disgusta tampoco.
Eso es una cierta tranquilidad también para ustedes, ¿no?
Efectivamente, porque sirve de red de seguridad para que efectivamente podamos hacer nuestra labor con tranquilidad y con garantía.
Y, por supuesto, para los inversores.
Los inversores, yo no sé hasta qué punto viven en su día a día esa existencia de estos procesos, bueno, pero, de postcontratación. Saben que funciona.
Sí, eso es. Pueden invertir con tranquilidad y con confianza, que es fundamental.
Correcto, correcto. Sí.
Bueno, están muy protegidos los inversores, sí. Las empresas cotizadas. Esto sí, también sí, hay que sí. Decirlo.
No, al final esta regulación y nuestra propia actividad evoluciona también en las mejoras, ¿eh? No es solamente implementar regulaciones y olvidarnos. También hay un trabajo diario de mejoras que efectivamente velan por que las cosas funcionen y eso significa que los inversores están más protegidos y pueden seguir depositando la confianza en nosotros.
Hay transposición de limitaciones que marca Europa, por tanto ahí tenemos un parámetro y otros también la España. O sea, que decir,
eso
tenemos
es.
Que movernos en la regulación europea y en la nacional, ¿no?
Sí, sí, al final esto es como jugar en la Liga y en la Champions. Pues te tocan partidos mínimo, dos partidos a la semana y ahí tienes que tener equipo y estar entrenado para poder afrontar los 90 minutos en cada uno de ellos.
Y luego todo esto, digamos, cómo afecta la simplificación de los procesos, porque yo creo que los procesos son cada vez más modernos, evidentemente, pero también cada vez son más rápidos y también más menos complicados, digamos, ¿no? Dentro de lo que se ve, por lo menos, en la actividad inversora.
Pues es algo curioso, porque por un lado es cierto que sí que parece, ¿no? Que se tiende en algunos casos a la simplificación, pero luego cuando entras en los detalles, las cosas no son tan fáciles, ¿no? Y encuentras la paradoja de que con el objetivo, un objetivo muy loable, ¿no? De poder pues garantizar determinadas cosas, llevar eso a la práctica tiene mucha complejidad, ¿no? Hay otro tema que es también la interconexión y la interoperabilidad, claro. Que al final tienes con mucha gente. Y cualquier cambio en un pequeño sitio resulta que tiene un impacto en lugares insospechados, ¿no? Entonces llega un momento en que es cierto que hasta los propios reguladores han llegado un momento a decir, oye, nos estamos pasando, vamos a levantar el pie porque si seguimos apretando, va a llegar un momento en que no vamos a saber. Vamos a buscar una cosa con la regulación, pero es que igual conseguimos el efecto contrario en otro tema que no habíamos tenido en cuenta, ¿no? Entonces, hay una situación un poco paradójica en ese sentido. Lo que se pretende es también apoyarnos en la tecnología para precisamente simplificar. Es decir, ahora mismo hay cosas que son muy complejas porque hay que hacerlas como hay que hacerlas, y estamos empezando a ver fórmulas que permiten hacer esos mismos procesos igual o más seguros que hoy, de forma mucho más rápida y de forma mucho más eficiente, ¿no? Y ese es el camino que tenemos que recorrer.
Porque los equipos además tienen que hablarse, ¿no? Esta interconexión tiene que producirse en el mismo idioma informático, ¿no?
Es tremendo, claro. Es tremendo. Yo, de hecho, a veces en el trabajo tienes la sensación de que tu función es traducir entre unos y otros, porque uno va con su historia y el otro pues va con la suya, ¿no? Y muchas veces hace falta esa... Pues eso es... En esencia, nuestro trabajo, conectar y traducir, para que el proceso salga.
Sí, hablaba de los avances tecnológicos, que son evidentemente un gran aliado de la digitalización y de la modernización de los procesos. ¿Cómo ha afectado, por ejemplo, el COVID-19? De un día para otro se paró todo, la gente se tuvo que meter en casa y fue un reto también, ¿no?
Para
todo el sector.
Yo creo que para todo el mundo, ¿no? Pero en el nuestro caso concreto fue un impacto muy grande. Nosotros ya teníamos en la compañía, y no éramos especiales porque yo creo que casi todo el sector financiero ya lo hacía, ciertos equipos que trabajaban en remoto, pero ni mucho menos era la norma. De hecho, en las semanas previas y las semanas de movernos a casa todos, yo creo que era público que había una demanda tremenda de ordenadores y equipos portátiles, porque todo el mundo se iba a trabajar desde sus casas y las empresas no estaban preparadas, ¿no? Nosotros, por nuestra condición, tenemos que estar preparados para reaccionar pase lo que pase. Y en este caso lo que pasó fue el COVID, y el COVID hizo que todo el mundo se tuviera que ir a casa a trabajar, ¿no? Y en ese sentido, también tengo que decir que desde una perspectiva no solamente de Iberclear o de BME, sino a nivel de todo lo que es el mercado financiero español, creo que dimos un ejemplo extraordinario, que no fue en absoluto igual en todos los países. El mercado, no me atrevo a decir que no sufrió un poquito, pero la respuesta fue tremenda. O sea, no hubo ni un proceso en el que tuviéramos problemas, ni nosotros, ni las entidades con las que estamos conectados, ni tampoco con el Banco Central Europeo, como decía al principio, que es fundamental en todo nuestro proceso, ¿no? Y realmente fue la forma de demostrar que los planes de contingencia o los planes de continuidad funcionan y están ahí para algo, ¿no? Y que tienes que estar preparado para cosas que ni te imaginas. Así que, de nuevo, el componente digital pues ayudó muchísimo, ¿no? Una de las cosas que también te hacen reflexionar con la experiencia del COVID es que, personalmente, yo de Zoom había oído hablar, pero de Teams nunca. Y ahora Teams forma parte... Y es una herramienta que estaba ahí.
Sí, sí.
Es una tecnología
que no usábamos,
¿no? Y claro, eso me hace pensar un poco qué cosas habrá ahí que no estemos usando y que porque tiene que venir una circunstancia externa, claro, ¿no? Como el COVID para de repente...
Bueno, pues quizá un catalizador.
Sí,
en la aceleración tecnológica.
Se ha dado un paso de gigante en todo lo que es firmar claro, un papel, ¿eh? Eso has tenido que hacerlo de forma digital, y como eso, miles de ejemplos de cosas que se hacían de una manera y hoy se hacen de otra gracias al COVID, y son igual o mejor, porque son más eficientes. Pues algo parecido es un poco la reflexión que tenemos que hacer en líneas generales con todo estas posibilidades, ¿no? que da la tecnología actualmente.
La revolución tecnológica realmente está ahí y que está afectando favorablemente al proceso de la postcontratación, porque es un aliado al final, ¿no?
Sí, de hecho se ha dado una circunstancia interesante. En el sentido de que antes la regulación de alguna forma seguía su ritmo, ¿no? Un poco fomentada pues por efectos, por ejemplo, como los de Lehman, que comentábamos algo, es decir, lo que lo que empujaba a hacer una nueva regulación pues eran eventos de la vida que ahora mismo la propia digitalización es un evento que el propio regulador está teniendo en cuenta, y en el caso concreto de los depositarios centrales de valores, la Comisión Europea, dentro de su programa de la Capital Market Union, que es un objetivo común de crear un mercado único a nivel europeo en cuanto a mercados de capitales, ha puesto en marcha una iniciativa regulatoria que precisamente habla de cómo incorporar las nuevas tecnologías a nuestros procesos. que es una situación que yo creo que nunca se había dado, porque siempre la regulación se implementaba una vez estaba conocida, ¿no? Y aquí se está aplicando una regulación para un proceso de cambio. Y es un experimento, de hecho se llama el pilot regime, el régimen piloto, porque sí. De hecho hay un plazo de 3 años que la propia comisión y la propia regulación te está invitando a probar, a hacer cosas usando nuevas tecnologías, a hacer cosas de manera diferente, digamos con unas reglas un poquito especiales, con algunas exenciones respecto de la regulación que tenemos que cumplir en nuestro día a día, precisamente para ir probando, ir testeando cómo estas nuevas tecnologías se pueden incorporar en nuestro día. Y la idea es que cuando acabe ese periodo de 3 años se haga una especie de reflexión y que efectivamente esa experiencia se tenga en cuenta para definir la futura regulación, que ya tendrá que tener en cuenta estos nuevos componentes tecnológicos que hoy en día no estamos usando. El Teams sí que lo utilizamos, pero seguro que otras cosas no. Pero que este régimen piloto nos va a permitir probar para poder incorporar en nuestra industria.
Interesante, sin duda. Me hablábamos del COVID y el Brexit, ¿cómo ha afectado al sector?
Pues a ver, el Brexit ha afectado mucho, porque, como decía, los mercados financieros no tienen fronteras y efectivamente, pues el Brexit ha supuesto pues levantar una barrera donde antes no existía, ¿no? Fundamentalmente ha tenido impactos no tanto en los mercados que en este caso gestionamos desde Iberclear, pero toda la operativa con cámaras de contrapartida central, todo lo que es contratación de derivados OTC, y eso también daría para otro para otra charla, no voy a entrar ahí a explicar eso, pero bueno,
lo dejamos esbozado.
Sí, exactamente, eso para la próxima. Hay un volumen enorme de transacciones también. Que claramente el peso del Reino Unido a nivel de industria financiera es fundamental y el Brexit ha puesto patas arriba, algo que se ha ido construyendo a lo largo de los años, ¿no? Y de nuevo, tampoco creo que seamos una excepción los mercados financieros, porque creo que situaciones parecidas con el Brexit han afectado a otros temas, ¿no? Pero el financiero es fundamental y ha sido una revolución que todavía seguimos hoy digiriendo, porque no está el tema cerrado.
Que no en vano la City es la City, ¿no?
Correcto. Final, o sea que... Sí.
Bueno, por lo que nos está contando, señor Béjar, el mercado español está muy, muy bien preparado. Es decir, podemos sentirnos legítimamente orgullosos, ¿no? Hablaba de que ya en el año 89 pues empezaban a sentar en cuenta, que otros países se han incorporado más tarde, y o sea que estamos realmente en un ambiente y en un entorno que podemos digamos calificar de muy muy positivo con respecto a otros países.
No sé si está bien que yo lo diga, pero yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que España en las finales, ¿eh? Sí. Volviendo al símil futbolístico, en las finales que hemos tenido que enfrentarnos y hemos jugado algunas finales, hemos salido muy bien. Muy bien para nuestras entidades y para nuestro mercado, y luego también, si te comparas, que es inevitable, todavía te sientes más orgulloso porque ves que otros no salen tan bien parados. Y en ese sentido yo creo que sí que también es algo que hay que decirlo, porque realmente nosotros desde BME también siempre hemos intentado estar muy presentes en todos los círculos de discusión, en todos los círculos de influencia a nivel europeo. Esa información es fundamental para anticipar impactos tanto internos para nosotros como para nuestros clientes, como para las entidades, y fomentar canales de comunicación, de nuevo, que traduzcan, oye, que viene esto, que dentro de unos años tenemos estos cambios, a ver cómo os adaptáis, y llevar una preparación de todas esas modificaciones y toda esa evolución, nos parece que es un tema fundamental, ¿no? Y ahí pues tenemos el privilegio también de tener un tamaño que nos permite todavía ser suficientemente ágiles para poder reaccionar ante todos estos cambios.
¿Y somos reconocidos en el entorno europeo?
Yo creo que sí. Precisamente esta presencia, ¿no?, que tenemos en nosotros, pues estamos en la Asociación Europea de Depositarios Centrales. Yo, de hecho, soy miembro de la comisión ejecutiva de esa asociación. Estamos en todos los grupos de trabajo del Banco Central Europeo. Hay una persona de BME siempre presente en esas reuniones. Y hablamos, no vamos solamente de escuchar.
Invitados, ¿no?
Exacto. Ya digo, no es que seamos mejores ni peores, pero sí que es cierto que tenemos un nivel de conocimiento conocimiento de los procesos que nos permiten llegar a mucho detalle, y por otro lado no somos monstruos de organizaciones tremendas que al final pues el que sabe de una cosa no tiene ni idea de la otra, ¿no? Nosotros todavía tenemos un tamaño que nos permite de alguna forma tener una visión global del proceso, y eso yo creo que sí que es reconocido y que se nota.
Hablemos de sostenibilidad. Ahora mismo la inversión socialmente responsable es algo ya que es casi un imperativo categórico en el sector, los criterios ESG. Bueno, hay que hacer sostenibles las empresas y el propio también sistema financiero. ¿Cómo afecta todo esto?
Pues esta es otra revolución, quizás la tercera pata que podríamos poner en el dibujo, ¿no? Claro, regulación, tecnología y yo creo que
sostenibilidad,
sí. Y yo me atrevería a decir, que no sé si es una realidad todavía, pero que sí que me gustaría que lo fuera, un tema ético, ¿no? Un tema de que los mercados realmente sean percibidos como un mecanismo que hace que la sociedad sea mejor. Porque da financiación a empresas que hacen que el mundo progrese y que el mundo sea mejor que el que conocemos, ¿no? Y para mí todo lo que es relacionado a ESG, pues va en esa dirección, ¿no? Va en que no debes solamente darle al clic para comprar una acción porque el precio o el indicador de la pantalla te diga que es una buena inversión a nivel financiero, sino que tienes que tener en cuenta otros componentes, ¿no? Y que esa información sea disponible, sea transparente, sea veraz, es fundamental para que esas decisiones se puedan tomar adecuadamente. Y ahí es donde las infraestructuras de mercado yo creo que tenemos un papel protagonista. Es decir, el facilitar no solamente el precio, sino facilitar toda aquella información que a la persona que le da el clic en la pantalla sea un clic consciente, vamos a decir, ¿no? Y que tenga en cuenta todos estos criterios. Y que al final los inversores pues valoren que hay empresas que se toman esto en serio, porque realmente esto es muy sencillo de explicar. Nos estamos jugando el futuro del planeta. Entonces o reaccionamos o es que nos quedamos sin él, ¿eh? Y si nos quedamos sin él, pues el resto poca importancia va a tener.
Es todo un reto, sin duda. Y seguro que le han preguntado mucho en los últimos tiempos por el uso de la tecnología blockchain y las criptomonedas, ¿no? Los riesgos y las realidades de algo nuevo para los inversores. Las criptomonedas, todo el mundo, tú tienes, estás invertido. También está el metaverso, donde hay inversiones, ¿eh?
Sí, sí.
Pero bueno, son realidades que van llegando poco a poco. ¿Qué opinión tiene usted desde su cargo y desde su organización con respecto a la tecnología blockchain?
Bueno, hay dos cosas. Una cosa son las criptomonedas y otra es la tecnología que utilizan las criptomonedas, ¿no? De criptomonedas nosotros hoy por hoy no tenemos absolutamente ninguna relación y bueno, efectivamente hay mucho debate, incluso la propia CNMV también.
Pues, lo que ha pasado con Luna, ¿no?
Correcto. Entonces yo creo que ese es un tema bastante complejo y que requeriría un análisis también mucho más profundo. Respecto de la tecnología que está detrás de las criptomonedas, como tecnología, tiene un potencial tremendo. Esto que explicaba al principio de que tardamos unos días, ¿no? Entre que el clic del trader hasta que las acciones aparecen en tu cuenta, eso en Europa dura 2 días, ¿eh? El banco a lo mejor te las puede reconocer en el momento, pero realmente los procesos que hay detrás duran actualmente 2 días. Para verlo de manera muy sintética y muy sencilla, el uso de estas tecnologías puede permitir que eso sea instantáneo. En el sector se llama atómico. Atómico quiere decir que todo pasa en ese momento. Cuando hoy empleamos 2 días. El potencial transformador que tiene eso es tremendo, ¿no? Y este pilot regime, este régimen piloto, justamente lo que nos va a empujar, lo que nos va a incentivar es aprobar con estas cosas, es decir, de qué manera podemos aprovecharnos de esas tecnologías y blockchain es una, big data, inteligencia artificial, es decir, aquí la varita mágica no está solamente en una, es como lo de antes, es Teams o Zooms, oye, pues las dos, pues saquemos el provecho de todas las tecnologías que tenemos para mejorar esos procesos y el potencial de cambio es enorme.
Desde luego un sector que se enfrenta a constantes y continuos retos, claramente. Bueno, me gustaría terminar, señor Rejal, hablando de Berkshire, Bolsas y Mercados Españoles, ¿no? En cuanto a perfiles profesionales, cuántos trabajadores tienen, un poco háblenos de la empresa como tal, ¿no? La gente ve lo de BME, de Bolsas y Mercados Españoles. ¿De qué estamos hablando? ¿No? ¿Quiénes configuran la empresa? ¿Cómo trabajan? ¿Dónde están?
Bueno, pues BME es un holding del que dependen diferentes compañías que el origen viene pues justamente de empresas que se dedicaban a los ámbitos de contratación y postcontratación y compensación de diferentes instrumentos financieros. La parte de renta fija, la parte de renta variable con la bolsa, la parte de derivados. Eso creo recordar, que yo no estaba en la compañía todavía, pero creo recordar que en el año alrededor del 2006 o 2005 se hizo un holding, se sacó a bolsa ese holding y ahí nació Bolsas y Mercados Españoles, ¿no? Que es esa X en el ¿sí? que es como una X en el logo, ¿no? Que la gente interpreta de manera diferente, pero entonces bueno, pues al final es una compañía en la que tampoco trabaja mucha gente, ¿eh? Estamos hablando de que lo que es la parte de BME, pues no sé si llegamos a los 800 empleados aproximadamente. Perfectamente gestionamos procesos muy críticos, ¿no? Desde el año 2020 el grupo suizo SIX compró el grupo de Bolsas y Mercados Españoles, ¿no? Para formar lo que es ahora mismo el grupo SIX BME. El grupo SIX es un poco algo parecido a BME, pero en Suiza, ¿eh? Uh-huh. Lo cual, pues aparte de un reto profesional para todos, yo creo que ha supuesto una enorme oportunidad al justamente crear ese jugador ya internacional.
Aquí la unión hace la fuerza.
Correcto. Nosotros antes íbamos a la Champions solo con nuestro equipo regional y ahora vamos a la Champions con ya uno de los primeros espadas, ¿no? El grupo SIX BME es el tercer grupo bursátil europeo y estamos dentro de los 10 primeros grupos europeos mundiales de bolsas, ¿no? Entonces, eso ha aparte del tamaño y aparte de la propia riqueza, ¿no? De una integración en cuanto a cultura, pues evidentemente nos da muchas más posibilidades y mucho más músculo para poder hacer frente a todos estos cambios que hemos estado comentando en este rato, ¿no? Donde el tamaño importa, ¿eh? Porque esos retos significan inversión, significan experiencia y significan efectivamente tener la capacidad de poder ofrecer esas ventajas a los clientes, y claramente con SIX pues hemos dado un paso de gigante en ese sentido.
Desde luego sabemos mucho más de lo que sabíamos hace un rato cuando comenzábamos esta conversación sobre la postcontratación, todo lo que significa, lo que no se ve en el mundo de la inversión, esos retos que antes señalaba, la regulación, digitalización, sostenibilidad también, es decir, un sector en constante transformación. Para invertir al final con seguridad, con confianza y con tranquilidad. De eso se trata. Francisco Béjar, un placer haberte tenido aquí.
Encantado, muchísimas
gracias.
Gracias
por su esfuerzo pedagógico. Y desde luego nos quedan algunos flecos, algunas asignaturas que podemos recuperar en cualquier otro momento, ¿no?
Estupendo, cuando
porque
queráis.
Esto es algo que nos afecta a todos, como consumidores de servicios bancarios, como inversores, es decir, el mundo de la economía real tiene también los aspectos desconocidos que conviene en cualquier caso divulgar y tener presentes.
Muy
hasta
bien.
La próxima.
Muchísimas gracias.
Gracias a Francisco Béjar, gracias también a todos ustedes por su atención en este podcast Fica Café de CREAP España. Hasta la próxima.